por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, martes 11 de marzo del 2025. Como siempre, continuamos con las noticias de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al día y Pepe Lacayo en los deportes hablará sobre el campeón mundial Andy Pagés, jugará para Cuba. El manager de los Dodgers extiende su contrato y en el fútbol el Barcelona, Liverpool y el Bayern podrían celebrar esta noche. Todo esto y mucho más en estos minutos. Aquí sigue con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera e Iván López, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Para la mayoría de los cubanos, la búsqueda de oro en una corriente fluvial es conocida por las películas de vaqueros ambientadas en el lejano oeste norteamericano, pero la técnica de extracción del codiciado mineral a orillas de los ríos y arroyos resurge de vez en cuando en algún remoto lugar de Cuba, a donde decenas de exploradores y compradores acuden a probar suerte. Yolanda Huerga tiene los detalles.
En el territorio donde se asientan los poblados montañosos de Cupey, Cañete y Yamanigüey, circunvalados por el río Yamanigüey, se ha desatado desde hace poco más de 2 meses una nueva fiebre del oro, a pesar de la extrema vigilancia de la policía y otros cuerpos represivos. Mauricio Hernández, residente en Yamanigüey, enfatizó que no está involucrado en la búsqueda de oro, pero que los depósitos los encontró un particular hace más de un mes entre su pueblo y Cañete.
Y antes descubrieron el oro, ya le estaban quedando, ya le ponen policía y le ponen custodia. Entonces, ya el que va tiene que hacerlo escondido.
La ley 76 de Minas establece que al Estado le corresponde el dominio inalienable y absoluto del subsuelo y todos los recursos minerales donde quiera que estén. Yanelis Padilla, una vecina de Cañete, confirmó a nuestra redacción que desde varias semanas atrás, personas se dedicaban a buscar pepitas de oro en el río y los arroyos que bajan de la montaña.
Que entre esos tres pueblos buscan en varios lugares. Están mucho tiempo cavando, haciendo hoyo para buscar y lavar tierra. Encuentran muy poco.
Un buscador de oro que no se identificó narró en Facebook que a principios de enero, algunas personas encontraron oro en una montaña al lado de la carretera. Como la pólvora, se esparció el rumor y miles de personas fueron al poblado de Cupey tras el preciado metal. Cuando yo entré, dice el internauta, ya había personas de toda Cuba. Los orientales eran los principales, pero ahí todos éramos una familia. Nunca hubo accidentes, tampoco robos entre nosotros, en fin. Solo éramos trabajadores buscando una mejor vida. Pero un mes después solo quedaban ya 50 personas que el 26 de febrero fueron atacadas por militares armados. Tiraron tiros a personas que solo cargaban sacos de tierra y andaban con picos y palas. También a vendedores de comida que nos llevaban suministros para subsistir, relata el internauta.
Para que las personas dejaran de estar rompiendo todo eso ahí, la orilla de los ríos, y la policía intervino. Ya se quedaron ahí, que ya hicieron punto control y todo, que está controlando eso.
Una de las afectaciones de la extracción ilegal de oro son los daños medioambientales que provoca. El lavado de oro sigue vivo en muchos países, pero en Cuba, la obtención del metal aurífero es una actividad prohibida que puede ser penada con hasta 2 años de prisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, en su capítulo Cuba, condenó la pomposidad desplegada por el régimen en el 25º Festival de La Habana y recordó al gobernante Miguel Díaz-Canel que ese fausto descansa sobre el dolor de los cubanos. Desde San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, denuncia Katia Hernández, miembro de la FLAMUR.
Después de un día de total opulencia, precisamente en el Capitolio de La Habana, punto emblema de la nación, vemos como ostentosamente el presidente Miguel Díaz-Canel se exhibe con un habano, sin tener en cuenta que esa hoja de ese puro que él exhibe con tanto orgullo está llena de dolor y de sacrificio, de sudor, de insomnio y de hambre, de necesidad de tantos campesinos cubanos que se levantan día a día para trabajar de sol a sol, principalmente en nuestra provincia, Pinar del Río, la meca del tabaco, que hoy, después de 2 años de paso del huracán Ian, están sin techo, durmiendo prácticamente a la intemperie, carentes de medicamento, de alimento, carentes de ropa adecuada para trabajar, con diferentes enfermedades, endeudados, no solo el régimen cubano, culpo también a todos los simpatizantes de este, incluyendo la Unión Europea, que ha jugado un papel ambivalente durante todo este tiempo, como mujer campesina, condeno toda esta falta de principio y de éticas morales, todo desamparo, abandono con el pueblo de a pie, en especial con el campesino que trabaja las tierras.
El régimen cubano alega que los fondos recaudados por el Festival de La Habana se destinan al sistema de salud. En 2024, la empresa mixta Habanos S.A. rompió un récord de ventas mundiales de puros cubanos con 827 millones de dólares, un 16% más que en el 2023.
Las mujeres en Cuba enfrentan serios problemas para mantener a la familia y tienen que lidiar con la escasez de alimentos, la falta de productos básicos para su cuidado y la represión del régimen de La Habana, entre otros retos. Ivette Pacheco presenta algunos de sus testimonios.
En una Cuba sumida en una profunda crisis económica y social, ser mujer es un reto diario. No solo enfrentan la responsabilidad de alimentar a sus hijos y sostener a la familia, sino que también deben lidiar con la imposibilidad de acceder a productos básicos para su higiene y cuidado personal. Para las mujeres que viven en zonas rurales, la situación es aún más crítica. Así lo dijo desde Pinar del Río la activista Daudi Hermelo.
No tenemos para un pan que son 25 pesos para un niño a levantarse al día siguiente para la escuela, que puedan necesitar a la mujer en maquillar, en estar en perfumado, bien cercada, es bastante difícil.
Hermelo asegura que muchas campesinas recurren a la producción de carbón para sobrevivir.
Mira, eso es un firme prieto a la familia porque tiene que hacerlo para poder alimentar su familia. Si le miras a los pies, esos son llenitos de grietas porque es muy difícil llegar a alcanzar un par de botas de goma, un par de tenis.
Ante la desesperación y la falta de opciones, algunas mujeres toman el camino de la prostitución para llevar alimentos a su hogar, nos dijo Yanaisi Curbelo, una madre habanera.
Porque tienes que hacer desde, desgraciadamente, la prostitución hasta el trabajo más desagradable. Y entonces un negocio en lo normal, sin robarle a nadie, tampoco lo puedes hacer porque aquí todo es delito.
Según Curbelo, ni lo más básico puede encontrar una mujer.
Un paquete de íntima, de 10 íntimas, te cuesta 800 pesos. El champú para lavarse la cabeza, el jabón, todo, porque un champú te cuesta 3.000 pesos.
Sobre el tema, contactamos en la capital cubana a la activista María Mercedes Benítez, integrante de la Red Femenina de Cuba.
Los retos de la mujer en la actualidad aquí en Cuba son, en primer lugar, la brecha salarial, la carga desproporcionada del trabajo doméstico que recae principalmente en las mujeres y niñas, la violencia laboral, el matrimonio infantil, el acoso y hostigamiento sexual, los estereotipos de género.
Desde Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba, la opositora Maidolis Orives denuncia que además de enfrentar la misma escasez que el resto de las cubanas, las opositoras son perseguidas y hostigadas por el gobierno constantemente.
Estamos vigilados las 24 del día, la seguridad no hace la vida imposible. Mi familia sufre cada vez que me han llevado de detenida. Y aunque uno no quiera, empiezan a padecer. Mi madre padece hasta del corazón. Mi esposo tiene hasta una cardiopatía también, porque dice que él no puede dormir tranquilo. Mi hija, a los 15 años, una presión de 200, porque era el sobresalto todo el tiempo que tienen, porque me van a desaparecer en cualquier momento. Y es un reto día tras día para poder darle alimento y para poder sostener nuestra familia.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:40, vamos a conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bueno, la nota del día es la nota oficial del gobierno cubano dando por concluido el proceso de excarcelaciones que le habían prometido en el año del jubileo al Papa Francisco y en medio de las negociaciones con el gobierno de Cuba. Vamos a estar hablando hoy en Cuba al Día con varios familiares de presos políticos que no recibieron indulto y que continúan en prisión, lo cual expone la transparencia de este proceso y lo que ha dicho, por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras organizaciones, que realmente la gran mayoría de los que fueron liberados fueron presos comunes y no presos políticos. Uh-huh. Vamos a estar hablando con varios familiares sobre este anuncio en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes de toda la información a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
12:41 minutos, continuamos con más noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará hoy sobre un proyecto de ley de gastos con el que se pretende evitar un cierre del gobierno esta semana, informa Héctor Contreras.
Luego de que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos diera luz verde al documento que incluye el proyecto de ley con el que se pretende evitar un cierre de gobierno luego del 14 de marzo, el Pleno del Cuerpo Legislativo de mayoría republicana se dispone hoy para lo que será la votación de la iniciativa, la cual se anticipa buscará una medida temporal que mantenga operativo al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que terminará el año fiscal 2025. El documento de casi 100 páginas que fuera presentado el sábado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, contempla un importante aumento en los programas de defensa, pero también una significativa disminución en los gastos relacionados con otros rubros diferentes, algo que podría dificultar su camino al interior del Congreso. Sin embargo, y a pesar de este panorama, el político republicano se mostró confiado en que su bancada logrará el objetivo.
Creo que tendremos una gran votación sobre la medida temporal y luego la enviaremos al Senado y esperemos que ellos hagan lo correcto. No queremos que cierre el gobierno. Eso no es bueno para nadie.
Los republicanos, cuya mayoría está muy ajustada en la Cámara Baja y el Senado, saben que necesitarán del apoyo de algunos demócratas para conseguir los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa. Un panorama que parece no estar tan claro, ya que en una reciente declaración firmada por los representantes demócratas Hakeem Jeffries de Nueva York, Rosa DeLauro de Connecticut y la senadora por Washington, Patty Murray, anticiparon la no aceptación de la iniciativa por parte de esta colectividad, la cual criticó la propuesta al no proteger algunos programas sociales, tales como el Medicaid.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que haya financiamiento chino en el Tren Maya, como señalan congresistas estadounidenses. El informe llega desde México con Sara Pablo.
Ante esta versión de los congresistas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para aclararle que no existen recursos financieros de China en el Tren Maya. En una carta, 36 congresistas de Estados Unidos pidieron al presidente Trump establecer vigilancia continua en la península de Yucatán, por un lado por lo que llaman la expropiación de la empresa Vulcan Materials Company, productora de piedra caliza, además además advirtieron que informes de inteligencia señalan que hay presencia de personas relacionadas con el Partido Comunista Chino que pudo haber financiado el Tren Maya. La mandataria precisó que dicha compañía estadounidense asentada en Quintana Roo no fue expropiada, sino se declaró como área natural protegida. Los terrenos son de ellos, pero el problema es que se salieron del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas afectando cenotes y acuíferos. Detalló que instruyó a la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para que atienda la inconformidad de la empresa y explore la posibilidad de un acuerdo.
Todo lo que se invirtió en el Tren Maya es recurso de las y los mexicanos que pagaron en impuestos y que se regresó para construir el Tren Maya. Entonces no hay financiamiento chino. Si alguna empresa tuvo un fondo en algún momento que tuvo que ver, pues eso no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya. Entonces se va a enviar tanto a los congresistas como a la Casa Blanca para informar que no haya mala información y también vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo.
En temas de comercio bilateral, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior Luis Rosendo Gutiérrez viajaron a Washington para entablar conversaciones con sus pares estadounidenses de cara a la imposición de aranceles. Dijo que en caso de aplicarse las tarifas, ambos países perderían competitividad.
Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero.
Señaló que en caso de concretarse las tarifas, México debería responder igual para proteger a la industria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Colombia registró un significativo aumento de inmigrantes venezolanos desde México, Panamá, Costa Rica y otros países de Centroamérica como parte de la migración de retorno tras el endurecimiento de las medidas migratorias del gobierno estadounidense, informaron las autoridades el lunes. En un reporte divulgado el lunes, Migración Colombia mencionó los requisitos que pide a los venezolanos que ingresan a su territorio y que incluye demostrar solvencia económica para quienes tengan un permiso previo de permanencia o un boleto aéreo de salida del país o pasaje terrestre hacia ciudades fronterizas con Venezuela para los que no tengan el documento.
Además, un pasaporte válido vigente o con menos de 10 años de vencimiento y una cédula de extranjería expedida por los países de la comunidad andina. Señaló que los registros de entradas y salidas de venezolanos aumentaron en total en un 41% en enero y febrero de 2025 con respecto al mismo periodo del año 2024.
El gobierno venezolano acusa a la petrolera estadounidense ExxonMobil de impulsar la salida de Chevron de Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a la petrolera estadounidense ExxonMobil de haber hecho cabildeo para que Chevron saliera del país suramericano.
¿Para qué hicieron este documento? Para incidir en los decisores, en las autoridades de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica, a efecto de decir que más sanciones no solamente, obviamente, causa gran sufrimiento económico en la población, sino que también genera posibilidades de cambio de régimen.
Rodríguez además responsabilizó a ExxonMobil, empresa que ha llevado a cabo exploraciones petroleras en aguas territoriales que el gobierno venezolano asegura están pendientes por delimitación en caso de que algo llegase a ocurrirle a algún alto funcionario del gobierno que integra. En tanto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, insistió en que los migrantes venezolanos están siendo satanizados y afirmó que alguien del Departamento de Estado ha estado mintiéndole al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Alguien le ha dicho que todos son delincuentes y no es verdad. Es una gran campaña contra los venezolanos y las venezolanas, de satanización de los venezolanos en cualquier lugar del mundo donde estén. Y de ahí vinieron las campañas de odio, de persecución contra los venezolanos. Aquí se hizo una revisión detallada de cada una de estas personas que han venido de los Estados Unidos, solo 15, y ninguno tiene vínculos con el Tren de Aragua. Señor Trump, le están mintiendo.
A inicios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la petrolera estadounidense Chevron o sus subsidiarias en Venezuela tendrán hasta el 3 de abril para cesar operaciones, días después de que Trump anunció su decisión de revertir concesiones al petróleo venezolano. Desde entonces no se han dado más vuelos de deportación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el presidente Trump anuncia un aumento de sus aranceles sobre el acero y el aluminio del 25 al 50% para Canadá en medio de tensiones comerciales con el vecino del norte de Estados Unidos.
Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU se alista a reunir a puertas cerradas mañana miércoles para discutir la expansión de Irán de sus reservas de uranio cercanas al grado de armamento nuclear.
Bruselas. Los países de la Unión Europea deben comprar equipo militar fabricado en Europa bajo un nuevo programa de préstamos destinado a ayudar al continente a garantizar su propia seguridad, dijo un alto funcionario del bloque comunitario, aunque la mayor parte de su material de defensa proviene actualmente de proveedores estadounidenses.
Quetta, militantes separatistas en el sureste de Pakistán dijeron tener a 182 rehenes en su poder, incluido personal militar, luego de un ataque a un tren, y amenazaron con matarlos si las fuerzas de seguridad no abandonaban el área.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Bueno, Antipajés. Antipajés, el único cubano que en este momento tiene un anillo de campeón mundial en el béisbol de las grandes ligas, porque jugó con los Dodgers el año pasado, decidió que también va a jugar con la selección cubana de béisbol en el próximo clásico mundial que se va a celebrar dentro de menos de un año. Yo sé que esto despierta muchas pasiones en Cuba, de una manera u otra, y en el exilio también, pero Antipajés se ha comprometido, no es el único, está Andy Ibáñez, Joan Moncada, Ernesto Martínez, que es un prospectazo que va a comenzar a jugar este año, también se ha comprometido a jugar con Cuba. No todo el mundo piensa igual. Jorge Soler, por ejemplo, dijo, bajo ninguna circunstancia, este gobierno conmigo no va. Y también depende mucho si Cuba quiere o te acepta que juegues con la selección nacional.
¿Cuántos repiten?
Bueno, van a repetir mucho. Mira, el año pasado Luis Robert, Andy Ibáñez, Robenis Elías, Joan Moncada, Joenny Céspedes, Onelki García, todos ellos, o sea, está repitiendo aquí Andy Ibáñez y Joan Moncada. Uh-huh. Tú sabes que no depende del pelotero también, todo, o sea, si tú has criticado el aparato cubano, de ninguna manera que vas a jugar béisbol para Cuba, jamás. Uh-huh. ¿Okay?
También, eso es como que en boxeo la escuadra cubana aceptara a Ugas.
Claro, jamás.
Jamás lo iban a aceptar.
Aunque tengas talento de sobra, si ellos dicen que tú has criticado Cuba, entonces no vas a jugar. Pero bueno, Andy Pajés está hoy por hoy encaminado a representar a Cuba en el Clásico Mundial. ¿Y por qué significa mucho para el béisbol? Porque es campeón mundial en este momento. Y hablando de campeones mundiales, uh-huh. Dave Roberts, que guió a los Dodgers de Los Ángeles a ganar su segunda serie mundial en solamente 5 años, extendió su contrato con el equipo hasta noviembre del 2029 y se ha convertido en el manager mejor pagado en la historia del béisbol de las grandes ligas. Va a estar ganando $32.5 millones por los próximos 4 años. Es un poquito más de $8.1 millones por temporada.
Ajá.
Pero mira, hay gente que dice, bueno, en realidad Jacomino y yo podríamos guiar a los Dodgers a una serie mundial, a un campeonato mundial. Créanmelo, no es así de fácil.
Yeah.
No es así de fácil porque hoy en día el manager no solamente tiene que ser manager, tiene que ser psiquiatra, psicólogo, un montón de cosas, negociar. Así que Dave Roberts se lo merece. Ahora vamos a hablar de pésimas noticias para los Yankees. La segunda opinión también dice que Gerrit Cole tiene un desgarre en el codo derecho y se va a tener que someter a una reconstrucción de ligamento colateral. Esta es la peor noticia que puede recibir un pitcher en el béisbol de las grandes ligas. Primero, porque si todo sale muy bien, que casi nunca sale muy bien, mínimo te vas a perder un año entero. En este momento, si todo resulta y todo le sale bien a Gerrit Cole, que ya tiene 34 años, regresaría a lanzar en junio del 2026.
Wow.
O sea, se va a perder toda la temporada completa este año y se va a perder los 2 primeros meses del próximo año. Eso es si todo va bien. Va bien. Si todo va mal, jamás en la vida vuelve a lanzar, como lo hizo el cubano Alex Fernández, que jugaba con los Marlins, se sometió a una operación Tommy John, reconstrucción del ligamento colateral, y todavía no puede alzar un galón de leche. Todavía. Y esto fue hace 30 años, ¿ok? Para que ustedes vean.
Preocupante, así que, muy preocupante.
Pero generalmente el pitcher puede volver a lanzar y vamos a ver cómo le va. Le deseamos toda la suerte del mundo a Gerrit Cole. Ya son 7 peloteros que tienen los Yankees en lista de lesionados. Giancarlo Stanton, Luis Gil, DJ LeMahieu, Jonathan Loaisiga. Todos fuera de acción, claro, pero el peor de todos es Gerrit Cole porque además es un año entero. Me pregunta la gente vía WhatsApp en Cuba, ¿por qué cada vez que Víctor Mesa Jr. está a punto de subir al béisbol de las grandes ligas con los Marlins, se lesiona? Tú sabes que es una buena pregunta porque ya es la tercera vez. Pues el año pasado estaban a punto de subirlo y se lesiona de la espalda. Y este año apenas le dicen que va a comenzar con los Marlins, la temporada regular y se lesiona de la pierna. Eso se lo dejo para que ustedes... A los 23 años ha tenido 3 lesiones un poquito raras, ¿ok? Pero claro, en la pelota es común. En el baloncesto de la NBA, perdió el Miami Heat contra Charlotte. Ahora sí, apaga y vamos, ¿ok? Contra Charlotte, ¿me están oyendo? Uno de los peores clubes de la liga. Los Lakers perdieron porque no jugó LeBron James. Bueno, aún con LeBron James ha perdido 100 veces, pero en este caso perdieron. Y te digo una cosa.
A ver.
Los Knicks derrotaron a Sacramento por paliza. Denver venció a Oklahoma City gracias a Nikola Jokic y sus 35 puntos. Memphis venció a Phoenix, Ja Morant, con 29 tantos. Uh-huh. Charlotte derrotó al Miami Heat, Miles Bridges con 35 puntos y Boston derrotó al Utah Jazz, Sam Hauser con 33 puntos. ¿Ustedes no tienen otros jugadores que puedan meter el baloncesto a Sam Hauser? 33 punticos, Mr. Pendaz. Bueno, y Brooklyn derrotó a los Lakers 111-108. Y Brooklyn, imagínate tú.
Bueno, ¿y en el fútbol?
En el fútbol. Acaba, está a punto de comenzar el primer partido de la Champions League, que es el Lille contra el Borussia Dortmund, y es el único que está competitivo hoy porque el Lille está jugando en Francia y están empatados 1-1. El Lille con la oportunidad de ser aquí el matagigantes, eliminar al subcampeón europeo y avanzar a los cuartos de final de la Champions League. El resto de los partidos, el Bayern de Múnich, el Barcelona, el Liverpool, lo mismo de siempre, todos van a ganar.
Esa gente del Lille le están metiendo unas cascaritas de plátano, que eso es con un trapito rojo, que eso es.
Así es. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. El 29 de marzo, anótenlo, la rapera Doechii recibirá el título de Mujer del Año 2025 de la revista Billboard. Doechii ganó Grammy al mejor álbum de rap del año en la más reciente entrega del Grammy. Madonna, Cardi B, Billie Eilish, Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande y Karol G también han sido Mujer del Año Billboard. Michelle Obama y su hermano Craig Robinson presentarán una nueva serie de podcast semanal a partir de este mes de marzo, con invitados del entretenimiento, los deportes, la salud y el mundo empresarial, pequeñas y medianas empresas. El podcast se llama IMO, In My Opinion, En Mi Opinión. Algunos de los invitados programados incluyen a la actriz Kiki Palmer, los cineastas Seth y Lauren Rogan, el magnate de los medios, actor, director, productor Tyler Perry y el director ejecutivo de Airbnb, el señor Brian Chesky. Ya se grabó la segunda temporada del programa With Love, Meghan, la serie de estilo de vida, lifestyle de la duquesa de Sussex, que puede verse en Netflix y que acaba de debutar esta semana. Según Meghan, el programa, que incluye conversaciones con amigos íntimos, trata sobre cómo encontrar la alegría en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Roberta Flack fue elogiada en un servicio conmemorativo esta semana, el lunes específicamente. La cantante y pianista falleció el mes pasado a los 88 años. El servicio, denominado Celebration of Life, fue transmitido el lunes desde la Iglesia Bautista Abisinia de la ciudad de Nueva York. También fue transmitido en vivo vivo en la página web robertaflack.com. La artista le debió el éxito a su inmenso talento, tenacidad, disciplina y sobre todo la oportunidad que le dio Clint Eastwood al incluir la canción The First Time Ever I Saw Your Face en la película Play Misty for Me. Son las noticias del espectáculo.
Con 59 repasamos algunos titulares. Cuba concluye las excarcelaciones y grupos de derechos humanos aseguran que solo una minoría fueron presos políticos.
El turismo en la isla va en caída libre, aseguran expertos.
Washington lanza aplicación digital CBP Home para facilitar la salida voluntaria de inmigrantes. La invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos a las 12. Juan Pendaza en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.